Buenas con todos. Les invito a que abramos las Biblias en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, en el capítulo 13, 3, perdón, si encuentran el 13 me avisan. Este no lo hay. Muy bien. 3 de Primera de Pedro, versículos 1 en adelante. Es todo el capítulo. Dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta aquí la lectura. Estamos viendo la primera carta de Pedro y usamos una referencia de una cita que decía que la vida es un puente y en los puentes no se construyen casas. Hablando de el no arraigarse a algo que definitivamente es temporal. Pedro en la carta habla de que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sea nuestro país o no, iguales somos extranjeros y peregrinos. No solo extranjeros, sino peregrinos. Es decir, estamos de paso. Y aunque estemos en nuestro país, decíamos el otro día, somos extranjeros, aunque estemos en nuestro país. Es decir, el hecho de que hemos renacido nos hace extranjeros, porque hemos renacido a otro país. Hemos renacido, dice Pedro, a una esperanza viva, a una patria celestial. Eso nos hace extranjeros, aunque sea en nuestro propio país. Sumamente importante. Entonces, acá somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros y de paso. La vida, entonces, es un puente. Y yo quisiera hablar hoy acerca de cómo se vive en este puente. Siendo que somos extranjeros y estamos en este puente, ¿cómo vivir en este puente? Puente largo, a veces bonito, a veces feo, pero un puente al fin y al cabo. Lo bueno de que, aunque sea malo el puente se acaba. Y hay que verlo con esos ojos. La vida es un puente y aquí no nos vamos a quedar siempre. Entonces, hay que desarraigarnos un poco. No totalmente, pero un poco. Tomar en consideración lo efímero, en cierta medida, lo pasajero de esta situación en la que nos encontramos hoy. No importa el puente. puente bonito, puente feo, puente lo que sea. Es un puente. El puente va a terminar. Y lo que viene es mucho mejor que el puente. Muy importante. Entonces, ¿cómo vivir en este puente? Yo quisiera que respondamos a esto al menos en cuatro áreas de nuestra vida. La primera área, ¿cómo vivir en este puente en relación a la familia? En relación a la familia. Indudablemente el hecho de que somos extranjeros viviendo en un lugar que no es nuestro destino final y que nuestra nueva naturaleza aspira a cosas mejores, tiene un impacto importantísimo en cómo manejamos nuestra familia, ¿verdad? Nuestras creencias, nuestros principios que tenemos afectan la forma como vemos las dinámicas de la familia cristiana. Eso tiene que afectar. Y es allí donde se nota perfectamente nuestro peregrinaje. Es visible más dentro de la gente que nos conoce que en los lugares donde no saben quiénes somos. ¿Verdad? Muy importante esto. Entonces, vamos a ver en familia, en primer lugar. En la familia, digo yo, un pedazo de cielo aquí en la tierra. ¿No te parece? La familia cristiana. ¿Cómo vivir en familia en el puente? Un pedacito de cielo aquí en la tierra. Entonces empieza con el versículo más lindo que hay en la Biblia. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es un versículo importante. Repitan conmigo. Ese versículo tiene, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, hombres? Muy bien. Cuidado con lo que digan, porque interesante, ¿no? Dice a la familia, y ojo, le dice tanto a las mujeres como a los hombres, mujeres, sométanse a sus maridos. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Muy importante. La sumisión, una conducta casta, respetuosa, sumisión. Y es interesante porque la Biblia, cuando manda algo, ¿saben por qué lo hace? Como dicen ahí en Venezuela, en la Biblia, cuando se manda algo no está lloviendo sobre mojado. ¿Así dicen en su país? ¿No? Es decir, no es porque solemos hacerlo, es porque solemos no hacerlo. Cuando la Biblia dice no mientas, es porque tendemos a mentir. Si no tendríamos esa tendencia, no diría no mientas. Muy importante. Entonces, a la mujer le dice, sujétate a tu marido. ¿Por qué? Exactamente. Creo que no vamos a ir muy bien con las mujeres el día de hoy. Lo bueno es que puedo hablar con libertad. Mi esposa no está acá, entonces es una broma. Eduardo, comportate. Mujeres, sujeten. Indudablemente tiene que ver no con una opresión, con una actitud de superioridad por parte del esposo, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con una noción de autoridad, con una noción de responsabilidad. No puede haber en un matrimonio o una organización un monstruo de dos cabezas. Tiene que haber alguien que asuma la responsabilidad en todo aspecto. Y muchas veces los hombres somos los grandes ausentes en lo que a responsabilidad se refiere. Muchas veces nos encanta el tema de la sumisión, ignoramos el tema de nuestra responsabilidad. Somos cabeza, dice la Biblia, quiere decir que somos responsables de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra esposa. Y es interesante porque entonces a la mujer le dice, mujer, sujétate, sujétate. Confía en Dios, sujétate. Y que con una conducta casta y respetuosa. Y es interesante porque aquí habla de el adorno interno más que el adorno externo. Yo no creo que Pedro va en contra de que la mujer se atavíe, se prepare, se arregle. No, no está yendo en contra de eso. Me parece que a veces es cuestión de énfasis. Indudablemente hay algo más atractivo en el adorno interno, ¿no te parece? Cuando uno llega a la casa y ve a esa persona respetuosa, casta, un espíritu dulce, sereno, importante que es eso. Qué bonito es llegar a un hogar así, ¿verdad? La mujer podría decir, tranquilas mujeres, que viene para el hombre también. Ahorita estamos hablando de ustedes, ¿no? El atavío interno, el espíritu dulce y sereno. Muy importante, hay que romper esquemas, hay que romper patrones de comparación. Los venezolanos, yo sé por qué se ríen, pero no se ríen por eso. ¿No? Es interesante porque allá en Venezuela a las mujeres les dicen cuaimas. Y cuaima es una culebra venenosa. Interesante, ¿no? No sé cómo dirán en su país, pero esto no habla muy bien de las venezolanas, por cierto. Es interesante. Y no es por nada. Y claro, hace referencia que la mujer tiene un carácter fuerte. Y alguna mujer venezolana, con un tonito de humildad, va a decir, lo que pasa es que yo reconozco, yo soy una cuaima. No, eso no hay que reconocerlo. No tiene ninguna virtud. Todo lo contrario, no tiene ninguna virtud. Hay que ver las cosas en el patrón al cual hay que hacer la comparación y el cambio. No lo que me ofrece el patrón cultural del que procedo, sino el que la palabra me enseña. Y yo voy a hacer de este cruce en el puente un pedacito de cielo en mi hogar. Obviamente, eso me confronta a mí a implementar grandes cambios en lo que a percepción, en lo que a modelos se refiere, en modelos de vida. Y es allí donde yo tengo que hacer grandes ajustes. Ese espíritu dulce, en otra traducción dice dulce y apacible, sereno. Qué importante que es eso. La mujer tiene un potencial espectacular de apaciguar, de tranquilizar. No siempre lo hace, ¿verdad? Pero yo creo que aquí el Señor nos insta en su palabra a recuperar esa fortaleza que hay. A veces extraña, lo reconozco, pero hay. Está en la capacidad aquí en el caso de la mujer. También habla de respeto. Dice, como Sara, dice que llamaba a su esposo Señor. O sea que al ir a la casa hoy, nada de Carlos, nada de eso, ¿no? Señor Carlos. ¿No le parece? ¿Estamos de acuerdo? Aprovechen mientras puedan. Indudablemente tampoco se trata de eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con el respeto. El respeto en cierta medida también hay que reconocer que se gana. El respeto es fundamental. El amor está compuesto de dos cosas. Respeto y admiración. Le sacas la admiración, le sacas el respeto. Fundamental. Respeto. Seguridad sin temor. Mujeres. Ahora hombres. Versículo 7. Ahora sí va a grabar. Muy bien. Fíjate que es interesante. Las mujeres de pronto pensaban hasta este momento y decían, oye, pero esto está como muy, muy fuerte para nosotros. Pero fíjate lo que le dice al hombre. ¿No? Dice, vosotros maridos, ¿qué dice? Igualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se ha dicho aplica. Aplica para nosotros. O sea que maridos, igualmente, de igual manera, todo lo que tiene que ver con sumisión, pureza, respeto, espíritu sereno, dulce, etcétera, ¿no? Eso forma parte también de un llamado al cual nosotros tenemos y debemos acercarnos. Dice, aparte de todo lo que le acabo de decir a la mujer, también les digo a ustedes, maridos, sean comprensivos, sean sabios. Sepan entender a la mujer, reconociendo, dando honor a la mujer, reconociéndola, alabándola en el sentido de lo que significa, no ser ajenos a lo que ella es, reconociéndola, dando honor. Qué bonito es eso, ¿verdad? ¿A qué mujer no le gusta que su marido le dé honor? Bonito, ¿no? Honor. Dando honor como a vaso más frágil, la fragilidad de la mujer. A veces yo digo, ¿en qué consistirá la fragilidad de la mujer? No sé, pero indudablemente hay aspectos distintos. Hay aspectos que la que sufre más que el hombre, todo el tema de su periodo, todo el tema del dar a luz, etc. Imagínate tú, si dependiera que los hombres el parto, este mundo estaría deshabitado prácticamente. Pero la mujer pasa por eso, es paso frágil. Tiene que sufrir, tiene que llevar dolores que el hombre por lo general no lleva. Y dice, interesante, reconoce eso, reconócelo. Una pelea física entre un hombre y una mujer es algo condenadísimo por la palabra. Porque la mujer es más frágil, es un abuso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy importante, como vaso más frágil, hombre, no le levantes la mano a una mujer. Es un vaso más frágil. Muy importante. Qué bueno que la ley castiga eso hoy en día. Importante. Ojo con eso. Pedacito de cielo. Un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y son coherederas. Posición igual en el reino. No es así. Es así. Coherederas en el reino de los cielos. Hagan esto, dice Pedro. Hagan esto, y es interesante que lo diga Pedro y no Pablo, porque Pablo era soltero, pero Pedro era casado. Y él dice, hagan esto para que vuestras oraciones no tengan tropiezo, no tengan estorbo. Muy importante. En otras palabras, Dios dice, mira, si tratas mal a tu mujer, ni ores. Importantísimo. Entonces, la familia, creo que la familia es el primer impacto de cómo es la vida en el puente aquí. Hacerla entre ambos, la mujer, el hombre, hacer el hogar un pedacito de cielo en lo que a los principios de Dios establece en su palabra. Para hacer el hogar un molde de lo que Dios quiere hacer en este mundo. Indudablemente reclama esfuerzo. Reclama cambios, reclama implementación en nuestra vida, porque como hemos leído, nos choca un poco, ¿verdad? Cada vez que nos dice, oye, tú haces esto, es como que estamos tan acostumbrados a hacer lo contrario. Entonces, en lo que a familia se refiere, dice Pedro, acá hay un modelo de hacerle un pedazo de cielo aquí en la tierra, aquí en el puente. ¿Cómo vivir en el puente? En la sociedad. En segundo lugar, en primer lugar, familia. Segundo lugar, en sociedad. En sociedad, hacer de la sociedad o nuestra vida en la sociedad, en el puente, una oportunidad para hacer el bien. Versículo 8 en adelante dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Interesante ese versículo. Entonces, en sociedad, una oportunidad para hacer el bien. En primer lugar, un mismo sentir, tener unanimidad, tener un mismo sentir, ir en una misma dirección, siendo compasivos, con amor fraternal, misericordiosos, humildes, sensibles, en otras palabras, perdonando, siendo compasivos con los demás. Importante, la vida en el puente, para nosotros los cristianos, en lo que a la sociedad se refiere, es así, es ser compasivo, es ser misericordioso, es perdonar. Hay mucho odio a nuestro alrededor, muchísimo. Hay gente que no se habla, padres, hijos, hermanos. Yo creo que la iglesia tiene que ser una referencia de algo distinto en este planeta. Es ahí donde nos toca a nosotros como cristianos vivir la gracia del ser compasivos, del ser humildes, del ser sensibles, no devolviendo mal por mal, sino más bien todo lo contrario. Pablo dice en la carta a los Romanos, si tu enemigo te pide de beber, ¿qué vas a hacer? Dale agua. Es al revés. No es una oportunidad de hacer el mal, es una oportunidad de hacer el bien. Y en medio de eso, uno va con el bien contrarrestando el mal. Y es interesante porque también dice Pedro acá, el que quiera amar la vida, el que quiera, por ponerlo en la comparación que estamos haciendo, el que quiera pasarla bien en el puente, pero no se trata de buscar el sufrimiento en el puente, pero pasarla bien en el puente, porque la vida es bonita, ¿verdad? No se trata que este es un puente feo y tengo que pasar como sea, no, el puente es bonito, no es todo, pero es bonito. Y Pedro nos está diciendo acá, bueno, si quiere pasar bien en el puente, ahí está la receta. Dice, ama la vida, el que quiera amar la vida y ser feliz, refrena tu lengua del mal. Primer consejo. Deja de hablar de otros, deja el chisme, deja de insultar, deja de hablar groserías. Refrena tu lengua del mal. Me gusta la palabra refrenar, porque a veces la lengua ha perdido el control en nosotros. ¿Te ha pasado eso? A veces pierde control. Pedro dice, oye, refrena, vuelve a tomar control de la lengua. Cuida las palabras que salen de ti. ¿Quieres pasar bien en el puente? Habla bien. Habla bien. Disfruta. Levanta. No destruyas a la gente con tus palabras. Levanta a la gente. La lengua tiene un poder tremendo, dice Santiago. Manéjala bien. Manéjala bien. ¿Quieres pasarla bien en el puente? Refrena tu lengua del mal. Apártate del mal y haz el bien. Estamos rodeados de maldad en muchos aspectos. Antes la maldad estaba un poco más lejos, ahora está bastante más cerca. Y la verdad, vivir apartado del mal en el mundo de hoy es bastante difícil. ¿Verdad? Y nos toca, si la queremos pasar bien aquí en el puente, apártate del mal. El pecado, yo siempre digo dos cosas, el pecado embrutece. Es tremendo. ¿Se han dado cuenta de eso? A veces uno aconseja a personas y el marido le fue infiel. ¿Cómo se enteró? Bueno, vi su celular. Vi su celular. El otro día una persona me dijo, no, vi una carta de él en la mesa de noche de la otra persona. Me dan ganas de decirle, oye, si vas a pecar bien, peca, peca bien. No se te ocurre dejar eso en la mesa de noche. ¿Sabes por qué le dejan la mesa de noche? Porque el pecado embrutece. Y también el pecado entristece. No hay felicidad en el pecado. Cada vez que uno peca, pierde, ¿no? Pierde el gozo, pierde la alegría. Sumamente importante. ¿Quieres amar la vida y ser feliz? Apártate del mal y haz el bien. Y ¿quieres amar la vida y ser feliz? Busca la paz y síguela. En otras palabras, la paz no viene sola. La paz hay que buscarla. Hay que salir a buscarla. Reclama esfuerzo, reclama romper costumbres que uno ha adquirido y que nos van apartando de la paz. Hay que levantarnos, ir tras la paz y seguirla. Entonces, en segundo lugar, en sociedad, una oportunidad para hacer el bien. En tercer lugar, ¿cómo vivir en este puente? Familia, pedacito de cielo. En la sociedad, una oportunidad para hacer el bien. Estamos aquí para hacer el bien. En tercer lugar, en las dificultades, una oportunidad para ser fiel a Él. Dificultades. La vida cristiana, ya hemos dicho cuando hablamos de la identidad de nosotros como extranjeros y peregrinos, nuestra identidad, parte de nuestra identidad son las pruebas, es el sufrimiento. Es parte de lo que somos. No hay cristianismo sin pruebas o sin sufrimiento. Es más, el sufrimiento no es patrimonio exclusivo del cristiano, es patrimonio exclusivo de la humanidad entera. Entonces, pero en el caso nuestro, es parte que está ahí. No quiere decir que porque uno se convierte en cristiano, va a dejar de sufrir. Fíjate lo que dice el versículo 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Nadie, exactamente. Nadie. Muy importante. Dios tiene el control sobre nuestra vida. Nadie te puede hacer daño. Nadie. Ahora, el versículo que sigue aparentemente contradice el versículo que acabamos de citar. Fíjate lo que dice el versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pero dice Pedro, ¿quién podrá hacernos daño? Nadie. Pero si sufrimos, es decir, si se nos hace daño, o sea, si eso nos pasa, interesante. O sea, ¿quién nos puede hacer daño? Nadie. Pero si nos pasa algo, o sea, si tenemos algún daño, una contradicción aparente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a ti nada te puede hacer daño. Pero a veces te ocurre algo. Y cuando algo te ocurre, no es el producto de la casualidad, ni es el producto del diablo, es el producto ¿de quién? Exactamente. Es el producto de... ¿Quién es el gran responsable del daño de tu vida? Dios. Nadie te puede hacer daño, pero si algo te ocurre, Dios tiene el control. Si algo te pasa, Él lo está permitiendo. Esto lo decíamos ahora en la clase, importante. A veces nos cuesta pensar en términos así. A veces pensamos que la bendición de Dios es una protección, un escudo contra todos los problemas. No necesariamente. Dios es el responsable de las cosas que nos pasan. Pero a mí eso me produce tranquilidad, me produce una paz tremenda. ¿Por qué? Porque yo no estoy a merced de algo que tiene control sobre mí. Yo estoy a merced de Dios. Y si Él permite que algo pase, por algo es. Y yo puedo Y cuando Él lo permite, lo tiene diseñado en tal forma que si yo paso por algo, puedo resistirlo, porque Él no va a permitir que a mí me pase nada que yo no pueda resistir, dice Pablo. Él no va a permitir que me ocurra algo que yo no puedo resistir, sino que fiel es Dios, que juntamente con la prueba me va a dar la salida. Importante. Es algo que a mí me causa una sensación de seguridad, que uno no está a merced de la casualidad o cosas que me puedan ocurrir. Ahí arriba hay un Dios sentado en el trono. Cuando algo me pasa a mí, yo puedo preguntarle, Señor, ¿por qué? Pero no lo preguntes quejándote y sin esperar respuesta. Pregunta ¿por qué? Y espera la respuesta. La respuesta viene. Y tú vas a entender, es como Pablo cuando tuvo el aguijón en la carne, él pidió hasta 3 veces que Dios le quitara el aguijón. Después entendió, captó la idea. Entonces, en las dificultades, si sufrimos, que suframos por hacer el bien, y si Dios lo permite, entendamos que Él está en control sobre todas las cosas. No hay por qué temer. Y hay que más bien estar listos para dar respuesta de nuestra fe. No hay nada que temer. Hay que estar listos para dar respuesta de nuestra fe, dice, con dulzura, con buen espíritu. Da razón de tu fe. Interesante, hace años atrás escuchaba a R.K. Rowling. ¿Se acuerdan? La escritora de Harry Potter. Interesante, una mujer muy aguda, obviamente, en su forma de pensar. Y claro, como algunos cristianos la han satanizado a ella, ¿no? Por el, no ven a Harry Potter como una fantasía o algo, y un cristiano la agarró en un aeropuerto y le dijo a ella, estoy orando por ti. Y ella se refería a eso, diciendo, me lo dijo, sí, pero me lo dijo con un tono de vete al infierno. Interesante. Estoy orando por ti. Pero se le dijo prácticamente por qué estaba orando, ¿no? Entonces, no, dice, hay que dar razón de nuestra fe con dulzura, con buen espíritu. En medio de un mundo, es verdad, es antagónico a Dios, a las cosas de Dios. Pedro dice, con dulzura, con buen espíritu. Entonces, en tercer lugar, en medio de las dificultades, una oportunidad para serle fiel a Él. Y en cuarto lugar, en la esperanza. En esperanza. En este puente hay que mantener la visión del destino final. Hay que tener la vista en el destino final. El puente, el paso es más fácil ver o mantener la vista en el destino final cuando el puente es feo. Cuando el puente es bonito, el destino final como que sí, sí está bien, pero está por allá. Pero dice Pedro, siempre la vista en el destino final. Y hace toda una comparación con el tema del bautismo. El bautismo es una figura de algo que está de paso. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, dice Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, habla del cruce del Mar Rojo como una figura del bautismo. Es como un tránsito de la esclavitud a la libertad, ¿no? Hemos sido bautizados, el pueblo fue bautizado en el cruce del Mar Rojo y lo usa como una figura para referirse al bautismo en la vida cristiana. Pedro utiliza aquí la figura del arca de Noé, igual, de un lugar a otro lugar. Un puente, el bautismo es como una figura de salir de algo rumbo a otro lugar. Es siempre manteniendo los ojos en eso, los ojos en el destino final. Es como cuando habla de Moisés en Hebreos, dice que se mantuvo con los ojos puestos en el invisible, cuando habla de Jesús con los ojos puestos en el galardón, el destino final. Muy atractivo. Ya voy a terminar. Muy bien, en conclusión, ¿cómo es la vida en el puente? En el hogar, un pedazo de cielo. En la sociedad, una oportunidad para hacer el bien. En el dolor, una oportunidad para serle fiel. En la esperanza, con los ojos puestos en el destino final. Fíjese, el camino que tomas para tu destino final, poco a poco se va pareciendo a tu destino final. ¿Verdad? Es así. Te vas al Polo Norte. Voy al Polo Norte. Poco a poco, ¿qué vas a encontrar? Más frío, ¿verdad? Más frío, hielo, nieve. Bienvenido al Polo Norte. Ahora, si nunca vas a encontrar esos cambios, de pronto estás yendo en la dirección equivocada. Para nosotros como cristianos, en el transcurso de este puente, hay un momento en que nuestra vida en el puente se va pareciendo a nuestro destino final. Y yo creo que en este puente en el cual nos encontramos nosotros ahora, a estas alturas de nuestro peregrinaje en ese puente, yo creo que uno podría muy bien preguntarse, ¿a qué se parece mi andar en el puente? ¿A qué se parece? En lo que a mi hogar se refiere, en lo que a la sociedad se refiere, en lo que a nuestro sufrimiento se refieren, en lo que a nuestro destino final, en lo que a la esperanza se refiere. La cena del Señor nos confronta con el destino final. Fíjate, la cena del Señor, dice Pablo, cuando habla de la cena del Señor, dice que hagamos esto, ¿hasta qué? Hasta que el destino final llegue, hasta que Él venga. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra y estamos acá abriendo nuestro corazón a ti, confrontados por tu palabra, confrontados con la simbología de la cena del Señor. Y Padre, al reflexionar en esto, miramos hacia nuestro interior, miramos nuestra vida. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Yo te pido que tu palabra penetre el corazón. Nos haga pensar en lo que viene por ahí adelante. Que nos haga mirar a nuestra esperanza. Nos haga anticipar tu venida o nos haga anticipar nuestra partida. Gracias, Señor. Padre, a ti venimos para refrescar, para reconocer nuestro andar en esta tierra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.